Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Cancilleres abren sesiones previas de la Cumbre Mundial Nuclear en Washington. Se profundiza la crisis del Partido Republicano y los demócratas pescan en Río Revuelto. Florida afina su estrategia contra un enemigo que se acerca a sus fronteras. Y el ADN para archivar en detalle la memoria histórica de la humanidad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con las reuniones previas entre el secretario de Estado John Kerry y los cancilleres de las naciones asistentes a la cumbre sobre seguridad nuclear, comenzó en Washington la cita que reúne a más de 50 líderes mundiales. El presidente Barack Obama aprovechará el escenario para discutir la estrategia de lucha contra Daesh.
El presidente considera importante que mientras todos están en el mismo lugar hablando de seguridad nacional, deben tener una discusión sobre lo que él mismo ha identificado como su máxima prioridad. Esta debería ser una sesión muy útil para revisar el progreso de la coalición y discutir medidas adicionales para aprovechar ese impulso.
Aunque los atentados de los últimos meses por parte de Daesh, las amenazas de Corea del Norte y el programa nuclear iraní justifican la realización del encuentro, la mayor premura de los asistentes es poner freno a una posibilidad que pondría en mayor riesgo a toda la humanidad.
Los recientes atentados en capitales europeas por parte de grupos terroristas como Estado Islámico dejan claro que estas organizaciones, al margen de la ley, saben penetrar las complejas redes de seguridad de Occidente. Mientras que los daños en los ataques de Bruselas y París fueron de grandes proporciones, las pérdidas podrían ser inimaginables si los terroristas tuvieran a su alcance armas nucleares.
El problema con el material nuclear vulnerable es, obviamente, que puede ser utilizado para construir armas nucleares ilícitas. Puede ser utilizado en bombas sucias, lo que plantea una serie de problemas si se ponen en manos de actores no estatales, así que es una amenaza muy seria.
A principios de este mes, autoridades iraquíes acusaron al grupo Estado Islámico de lanzar cohetes con químicos cerca de la ciudad de Kirkuk, hiriendo a cerca de 600 personas.
Es mucho más probable que ellos van a ser capaces de adquirir material, ya sea nuclear o radiactivo, que un arma. Y no necesitan un arma para causar un problema importante a la gente de todo el mundo, porque un dispositivo nuclear improvisado causaría daños físicos significativos.
Por eso se han puesto en marcha diferentes cumbres de seguridad nuclear, como la que dará inicio en la capital estadounidense, para reducir ese riesgo.
Hemos asegurado más de 1.500 kilogramos de uranio y plutonio altamente enriquecidos y hemos construido nuevos centros de excelencia en varias naciones que trabajan en iniciativas de educación, capacitación y ejercicios.
Sin embargo, los esfuerzos continúan porque en las manos equivocadas, incluso una pequeña cantidad de material radioactivo nuclear podría tener consecuencias devastadoras.
Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Angélica Herrera. Angélica, ¿por qué países como Rusia, Brasil y Pakistán desistieron de venir a la cumbre?
Pues, Lina, cada uno tiene razones específicas. En el caso de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff pues enfrenta una crisis política que se ha agravado en las últimas horas. En el caso de Pakistán, el primer ministro está lidiando con los recientes atentados terroristas. Y Rusia, pues el portavoz del presidente Vladimir Putin ha dicho que no vendrá por falta de cooperación a la hora de elaborar la agenda de la cumbre.
Se estima, Angélica, que la ausencia de un actor protagónico como Rusia reste trascendencia a las decisiones que se acuerden al final de la cumbre.
Bueno, según explicaron las autoridades estadounidenses, los que estarían perdiendo serían ellos, ya que Rusia se ha beneficiado de estas cumbres que comenzaron en 2010 y que ellos lo que estarían haciendo sería aislándose aún más.
Angélica, muchas gracias. Tendremos cubrimiento especial de este evento en La Voz de América. La negativa expresa de los precandidatos republicanos a aceptar el nominado del partido profundizó aún más la crisis interna de esta colectividad de la contienda por la Casa Blanca. Los demócratas tratan de pescar en el río revuelto por el enfrentamiento de sus contendores.
Los tres aspirantes republicanos en contienda por la presidencia de Estados Unidos dieron marcha atrás a su promesa de apoyar al candidato nominado para representarlos en la elección presidencial. Durante un cabildo abierto realizado en Wisconsin por la cadena de televisión CNN, el senador por Texas, Ted Cruz, explicó sus razones para romper el acuerdo.
No tengo el hábito de apoyar a alguien que haya atacado a mi esposa y a mi familia. Creo que eso es pasarse de la línea.
Cruz se refiere a los recientes tweets de Trump, en donde compara la belleza física de ambas mujeres, dejando mal parada a Heidi, esposa de Cruz. El magnate, por su parte, respondió rechazando la lealtad del senador por Texas.
No quiero su apoyo. No necesito su apoyo. Quiero que esté tranquilo. He sido tratado muy injustamente.
El mismo John Kasich, gobernador de Ohio y el tercero de los precandidatos sobrevivientes por el Partido Republicano, dejó claro que no apoyará a ningún candidato que divida al país.
Si el nominado es alguien que yo creo que realmente está haciendo daño al país y dividiendo al país, yo no puedo apoyarlo.
Mientras las fisuras aumentan entre los republicanos, la precandidata demócrata Hillary Clinton aprovecha el momento para sacar dividendos en Nueva York, la próxima estación del tren electoral estadounidense.
Cualquier candidato debe ser juzgado por su apoyo a la clase media, porque hacer una diferencia real para las personas y sus familias es lo primero que debemos hacer. Los estadounidenses en todas partes están hambrientos de soluciones.
Giselle Tobías, Voz de América, Washington.
Y Giselle Tobías nos acompaña en estudio. Giselle, ¿este panorama confirma que el Partido Republicano marcha hacia una convención abierta?
Efectivamente, Lina. Lo que estamos viendo es un Partido Republicano totalmente dividido, no solo internamente, sino también sus afiliados estadounidenses. Y hay que recordar que aunque un precandidato pueda obtener el mayor número de delegados al final de la contienda interna, en la convención, estos tienen la habilidad para votar por el precandidato que ellos consideren representa mejor los intereses del partido. Un fenómeno que no ocurre en 40 años, pero que es una posibilidad no descartable este año, Lina.
¿Y podrán efectivamente los demócratas sacar partido de esta situación entre sus rivales?
Sin ninguna duda, no necesariamente conquistando votantes republicanos, pero evitando que asistan a las urnas al no sentirse identificados con su partido.
Giselle, muchas gracias. Por razones como esta, la campaña por la Casa Blanca también genera inquietudes en la comunidad internacional.
Más adelante, las mujeres conquistan el frente de batalla en Estados Unidos y la nueva lucha que el verano trae a Florida.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Giselle Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika. Pues
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
cambio sin precedentes se está registrando en el ejército estadounidense desde que las mujeres pueden combatir en el frente de batalla y pueden ocupar cargos de mando en este tipo de operaciones. Cristina Caicedo Smith tomó el pulso al impacto de las medidas.
Get ready, get set, go.
Este no es un entrenamiento más del ejército estadounidense. La práctica tiene un nuevo carácter desde que la legislación cambió para entrenar a las primeras mujeres que estarán en la línea de combate, posiciones como artillería o infantería que se abrieron desde que el secretario de Defensa, Ashton Carter, confirmó la decisión. Por experiencia propia, para Nora Astorga, no ha sido fácil escalar hasta donde lo ha hecho. Cuando ingresó al ejército, creyó que hasta aquí llegaría su ascenso. Pero con la nueva legislación, otro panorama se abrió en su vida y esto reafirmó su vocación de servicio.
La diferencia es de que una persona civil va a trabajar a una organización civil. Un militar está trabajando para defender la nación de los Estados Unidos.
La reglamentación no es ajena a la controversia, pero desde la experiencia del sargento de primera clase, José Román Camacho, estas son las razones para pensar que son más los beneficios que trae esta legislación.
Una de las mis mejores supervisores que yo he tenido en mis 17 años ha sido mujer y nos ha llevado a Irak y me llevó a Afganistán.
Ejemplos como estos inspiran a la sargenta Astorga y ella misma recuerda que cuando dio el primer paso, uno de los mayores obstáculos fue superar el requisito de la evaluación física.
Al principio no podía hacer una sola plancha, pero en el proceso para yo poder ir, mi recluta me entrenó y cuando estaba en entrenamiento básico antes de graduarme ya estaba haciendo 40.
Hoy en día es ella quien dirige esa misma evaluación física. El Pentágono cuenta con el profesionalismo de Astorga y como ella, más de una mujer, ya está lista para defender a la nación en el frente de batalla.
Si el Army me manda, yo voy.
Así como lo describen sus compañeros soldados hombres, las mujeres en el ejército son vitales y son líderes. Sin embargo, pasarán algunos años para que ocupen todas las posiciones. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Florida tiene el potencial de convertirse en el estado que más casos de Zika puede registrar en Estados Unidos por las condiciones pantanosas de sus grandes ciudades y por la inminente llegada del verano. Nueva York tampoco escapa al riesgo.
Autoridades sanitarias aseguran que hasta la fecha se han contabilizado más de 60 casos de pacientes con Zika en el estado de Florida. El médico virólogo José Martínez dijo que aunque los pacientes registrados no se enfermaron en Estados Unidos, sino que se trata de viajeros procedentes del exterior, lamentablemente el riesgo de que surja el primer infectado autóctono es elevado.
Miami tiene todas las condiciones para ser la ciudad número uno de Zika en los Estados Unidos, porque estamos rodeados de agua, de pantanos. Los Everglades, todas las áreas de aquí son pantanosas.
A Martínez le preocupa el incremento elevado de casos de microcefalia en algunos países, pues estima que esas comunidades afectadas no podrán ser apoyadas por las autoridades correspondientes.
Va a crear una generación de niños con microcefalia que va a ser un poco duro desde el punto de vista social. Trabajar con esos niños porque la humanidad no está preparada.
Además de Florida, este experto en epidemias afirma que lugares como Nueva York también podrían alcanzar altos números de infectados por la reducción de los espacios disponibles para la población en las zonas urbanas.
Además de la fumigación por parte de las autoridades en lugares donde se registre acumulación de agua cerca de las ciudades, se recomienda también evitar el almacenaje de líquido dentro de los hogares por la rápida proliferación del mosquito transmisor. José Paralete, Voz de América, Miami.
El gobierno cubano prepara su próximo congreso del Partido Comunista en un contexto sin precedentes para la clase dirigente de la isla. Una Cuba tras la visita de Barack Obama.
El impacto de la visita del presidente Barack Obama a Cuba y el proceso de restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones se sigue sintiendo en la isla.
Cuando Obama dio el discurso, lo dio todo bien claro y digo cosas que son verdades.
Una nueva realidad que se enfrenta a dos semanas del séptimo congreso del Partido Comunista, donde se tomarán decisiones en torno al plan de reformas socioeconómicas emprendido por el presidente Raúl Castro hace 5 años. En medio de la expectativa, se han levantado críticas poco usuales que han sido dirigidas al periódico oficial Granma por parte de miembros del partido.
Han llegado a la redacción del periódico por diversas vías inquietudes de militantes del partido y también de no militantes que preguntan las causas de que en esta ocasión no se haya previsto un proceso de discusión popular similar al efectuado hace un lustro en torno al proyecto de lineamiento de la política económica y social del Partido y la Revolución.
Los reclamos presentados por miembros del Partido Comunista se enfocan en el hecho de que hasta ahora pueden leer los documentos, así como propuestas del plan para la Cuba del futuro, e inclusive algunos han pedido que se posponga el evento.
La militancia de base está molesta y con razón, sin dudas porque hemos retrocedido en la democracia partidista, porque hemos desconocido a la militancia de base, que lucha y se enfrenta a nuestros problemas diarios.
Indicó en su blog el académico Esteban Morales, quien evidencia las diferencias en las vías para lograr un acuerdo en este proceso de cambio, en el que se enfrenta la resistencia de viejos dirigentes con la transformación en la relación entre Estados Unidos y Cuba. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, el difícil camino de la ley de amnistía en Venezuela y la emergencia carcelaria en El Salvador.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
De plano, el presidente venezolano rechazó la aprobación de la ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional de ese país. La negativa hace prever un incierto panorama para llevar a la práctica lo que estableció esa ley.
La reacción del presidente Nicolás Maduro a la aprobación de la ley de amnistía no es sorpresiva, pero lo que no es predecible son las implicaciones del bloqueo gubernamental a una iniciativa que fue aprobada bajo los parámetros constitucionales en Venezuela por el máximo órgano legislativo del país.
Le metieron un fast track de un día para otro y están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero.
Según el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Juan Carlos Apitz, el presidente podría hacerle observaciones a la ley y devolverla al Parlamento. También podría enviarla a la Sala Constitucional o simplemente negar su promulgación. En ese caso, el Parlamento, de todas maneras, la promulgará por sus propios medios. Pero lo que el ex magistrado también describe, con sus palabras, es un camino más allá de lo formal.
Que lo que hay es un sabotaje a las competencias constitucionalmente previstas para la Asamblea Nacional. Al ciudadano común pareciera que lo que le queda entonces frente a este deterioro institucional para hacer valer sus derechos tendrá que ir a la calle a hacer valer sus derechos para que sean respetados.
La ley de amnistía fue aprobada durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. El instrumento que permitiría la liberación inmediata de los llamados presos políticos fue anunciado por el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup.
Se declara aprobado en segunda discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Se ordena su remisión al Ejecutivo Nacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las autoridades salvadoreñas declararon el estado de emergencia en el sistema carcelario del país por la grave situación de criminalidad que se vive aún en el interior de los penales.
En 7 centros penitenciarios de El Salvador fue declarada la emergencia carcelaria. Como resultado de la decisión, 299 líderes de pandillas salvadoreñas fueron transferidos al penal de Quetzaltepeque.
Se está efectuando el traslado a condiciones de mayor seguridad y control a aquellos sujetos que mantienen la comunicación, la coordinación y la dirección del cometimiento de hechos delictivos desde el interior del sistema penitenciario.
El gobierno de El Salvador aseguró que no negociará términos con las pandillas luego de que se conociera un ofrecimiento anónimo del cese a las actividades criminales que tienen en jaque al país centroamericano. Tras la negativa de las autoridades, esta fue la respuesta de las pandillas.
Nosotros estamos capacitados para todo lo que venga. En sí, el que siga con su plan, nosotros seguimos con el nuestro. Aquí nosotros no tenemos guerra con ellos, pero sí está claro que no van a poder terminar con nosotros.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
Mientras en Ginebra se buscan formas más efectivas de enfrentar la crisis migratoria, el flujo de refugiados hacia Europa no cesa.
Reasentar o legalizar de otra forma la estancia de al menos el 10% de la población de refugiados sirios es la meta que planteó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.
Estimamos que unas 480,000 personas son las más vulnerables entre los refugiados. Hasta ahora, las promesas de ayuda son para 179,000 y espero que hoy se den más.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insistió en que los países inmersos en la crisis acuerden una solución permanente.
Debemos enviar un claro mensaje a todas las partes de que no hay una solución militar al conflicto y que no existe alternativa a la negociación de una transición política que conduzca a una nueva Siria.
La ONU instó a Europa a seguir abriendo sus puertas a los inmigrantes, no únicamente sirios, pero enfrenta desafíos. En las últimas horas, más de 200 nuevos refugiados llegaron a la isla griega de Lesbos, sumándose a más de 2,000 personas que esperan que sus papeles sean procesados. En París, las autoridades evacuaron algunos campos improvisados de inmigrantes, como explicó la prefecta de París, Sophie Brocas.
París no puede aceptar campos bajo trenes elevados. El espacio público debe ser devuelto a los ciudadanos y para ellos esto no es vida.
También hacia Europa se dirigían 105 migrantes y refugiados, la mayoría de África, quienes luego de pasar más de 12 horas en alta mar fueron finalmente rescatados por una embarcación alemana. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En breve, una muñeca para garantizar partos seguros y el nuevo archivo de la memoria histórica de la humanidad. ¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
De acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades, 40 estadounidenses mueren a diario por sobredosis de medicinas recetadas que son elaboradas con base en narcóticos. Hacer frente a esta crisis es prioridad del presidente Barack Obama. Una muñeca que da a luz está revolucionando la manera en que los obstetras y las enfermeras se entrenan para atender partos.
No es una experiencia que se ve todos los días. Es una muñeca de tamaño real en una cama de hospital y con un bebé que pareciera estar vivo. Pero los únicos seres con vida en la habitación son los médicos y las enfermeras que atienden el parto simulado. El maniquí es parte de un nuevo tipo de entrenamiento adoptado por un hospital en Vancouver. El personal médico recién graduado está cualificado y puede saber qué esperar durante el procedimiento, pero no ha experimentado lo que es ser responsable por la llegada al mundo de un nuevo ser humano. Esta iniciativa les ayuda a asumir su nueva responsabilidad sin poner en riesgo una paciente real.
Como enfermera intentamos ayudar a los pacientes tratando de aliviar el dolor que sienten y a la vez generando empatía hacia su ansiedad. Escuchar a la muñeca fue realmente bueno para mí porque logré establecer una conexión emocional en vez de pensar que se trata de una muñeca de plástico.
Durante el parto, numerosas complicaciones pueden surgir, incluyendo problemas con la placenta y el estrés que sufre la criatura a raíz de las contracciones. El maniquí cuesta unos $30,000 y esta suma es mínima comparada con el enorme valor que, según asegura el equipo, les provee en ayuda para lidiar de una forma más efectiva con las posibles complicaciones de cada parto. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos crearon un fósil sintético que contiene información escrita en ADN y que puede ser preservado por miles de años.
Mucha de la información que se produce en el mundo se guarda en inmensos servidores de computadoras, pero estos bancos de datos necesitan mantenimiento constante, ya que son instrumentos de archivo cuya vida útil tiene límites. Científicos de la Universidad ETH Zurich crearon un método para almacenar información, potencialmente por miles de años, utilizando ADN. Para demostrar los resultados de su innovación, presentaron una ampolleta como esta, que contiene el texto de los métodos de los teoremas mecánicos de Arquímedes, escritos en ADN. En vez de letras, espacios y números, ellos traducen el texto en una secuencia de nucleótidos. Para preservarlo y que no se deteriore, el equipo se inspiró en los fósiles que pueden proteger el material genético interno.
La fascinación de tener esta información tan arcaica, de cientos de miles de años, más antigua que nuestra humanidad, en el ADN, nos dice que realmente este material es estable y perdura en la naturaleza por muy largo tiempo.
El artefacto está hecho de cristal de silicio microscópico y cuenta con un diámetro solo un tanto más amplio que un cabello humano. Dentro de cada uno hay ADN codificado que permanece protegido de cualquier influencia del ambiente exterior. Recolectar toda la información generada por el hombre en una pizca de ADN sintético podría asegurar la memoria histórica de la humanidad con precisión y en detalle para las generaciones futuras. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la que ha sido catalogada como la película más taquillera de todos los tiempos, cerramos esta emisión del Mundo al Día. Aunque no se trata de un reestreno de la cinta, sí hablamos del estreno de una versión extendida de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. La película, en esta modalidad, está disponible para quienes compren la versión en DVD y Blu-ray. El documental, titulado Los Secretos del Despertar de la Fuerza, fue presentado al mundo y revela, entre otros, los trucos usados en la producción de la historia. El capítulo 8 de La Guerra de las Galaxias volverá a los cines del mundo el 15 de diciembre de 2017. Les informo Lina Correa. Hasta mañana. This is serious stuff. And we wanted it to be right.